de la provincia de Buenos Aires, Isabel Reynoso, llame al presidente de la Asociación de Farmacéuticos de la República Argentina, que nosotros hablamos con él en el día de ayer. Nosotros tenemos el contacto, se lo podemos facilitar, y que se pongan de acuerdo.
Claro. Ya con que uno vaya a comprar preservativo, está molestando.
No, bueno, está bien, de acuerdo, pero a mí, no me importa que cada entidad tome las medidas que considere necesario, pero que se pongan de acuerdo, porque si no, confundís a la gente.
Clarísimo.
Claudio Lozano es uno de los economistas que más me gusta escuchar, y como nosotros siempre recurrimos a los que saben para hablar de economía, justamente porque no es nuestro métier, lo convocamos para que nos cuente el impacto que él cree que puede llegar a tener este paquete de medidas importantes que anunció el gobierno en el día de ayer. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo le va? Albino Aguirre lo saluda.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, faltaba más.
Bueno, no sé por dónde quiere arrancar, porque fueron muchas las medidas, si quiere hacer algún análisis previo de que es importante, porque evidentemente es necesario, ¿no? Todos los gobiernos están anunciando paquetes económicos.
No, sí, creo que el paquete es un paquete bien orientado, en el sentido de que intenta contener la situación de ingresos, sobre todo en la franja más ligada a la informalidad, con los bonos previstos de 3.000 pesos sobre la asignación por hijo, sobre los planes sociales, el salario social complementario y el que percibirían los jubilados vinculados a la jubilación mínima. También es importante todo lo que aparece como estrategia de dinamización de la pequeña obra pública en materia vial, en materia de construcciones y demás, resucitar el procrear en las líneas de construcción y de pequeñas refacciones, y el paquete financiero que intenta, por un lado, con el cambio en algunas regulaciones del Banco Central, generar una disponibilidad adicional de crédito de más de 300.000 millones de pesos a una tasa del 27%, para tratar de que no se corte la cadena de pagos y que exista financiamiento disponible para sostener el capital de trabajo de las empresas. Me parece que como paquete de emergencia es importante. Creo que se agregan a esto un conjunto de líneas de crédito vinculadas al Banco Nación, que están asociadas de manera directa a aquellas actividades ligadas a la crisis o a la emergencia sanitaria. Por un lado, la posibilidad de financiar con tasas muy baratas el equipamiento en materia de teletrabajo para las empresas, de manera tal de poder garantizar el trabajo a distancia y, por lo tanto, reducir el personal en los lugares de trabajo. Y también las líneas de capital de trabajo e inversión para alimentos, para insumos y equipamiento médico, para higiene, producción de gel, tratando de que por esta vía de alguna manera no exista el abastecimiento necesario en todos aquellos rubros que están vinculados a la emergencia sanitaria en la que nos encontramos.
Sí, Claudio,
junto con esto, sí.
La pregunta que me surge es la siguiente: ¿cómo pasamos, digamos, de hace 15 días atrás estar preocupados porque no podemos pagar la deuda, de negociar con los tenedores de bonos, incluso con la necesidad casi impostergable de que haya alguna quita, o incluso con las entidades financieras, y tirar un paquete que ronda, algunos calculan hoy, creo que es la tapa de un diario, 700.000 millones de pesos, serán 10.000 millones de dólares más o menos? Digo, ¿de dónde se financia? ¿Cómo se financia esto?
No, acá, bueno, digamos, eso tiene que ver con financiamiento tanto por vía del cambio en la regulación monetaria financiera, por un lado. De esos 700.000, 300.000 tienen que ver con lo que va a ser la baja de encaje, seguramente, y el cambio en la toma del ELIX por parte del Banco Central para que las entidades tengan financiamiento disponible. Y todo lo otro tiene que ver con el Estado, por un lado utilizando recursos y por otro lado haciendo uso de la capacidad de emisión de moneda que todo Estado Nacional tiene. Acá lo que sí hay es un cambio de rumbo impuesto por las condiciones, las nuevas condiciones de la economía mundial, y en donde veníamos, estábamos en un rumbo que decía primero hay que resolver la deuda y luego íbamos a reactivar, y está claro que acá lo que hay es una definición de, bueno, acá el tema de la deuda va a pasar a segundo plano, porque claramente las condiciones para la reestructuración del endeudamiento de la Argentina indudablemente se han complicado. Cualquier apuesta que podría haber habido a una mejora en el ingreso de divisas en la Argentina por aumento de las exportaciones se cae a pedazos por vía de la situación mundial. Claramente la economía del mundo venía ya mostrando signos desalentadores y la pandemia del coronavirus no hace otra cosa que agravar el cuadro, llevarlo al extremo y colocarnos probablemente a las puertas de una situación de depresión global. Se están dando situaciones que no se daban en el mundo desde la crisis del 30, directamente. Por lo tanto, cualquier perspectiva que quisiera resolver el caso argentino con el petróleo o el gas de Vaca Muerta también hoy está puesto en cuestión, porque hay una situación donde claramente la caída en el valor del precio del petróleo modifica absolutamente la viabilidad de lo que en Vaca Muerta se pretendía hacer. Así que creo que estamos impuestos por la realidad en un cambio de enfoque. Había una política de mucho mayor cuidado y austeridad fiscal por parte del gobierno, que claramente con esto se modifica, y está bien que se modifique, porque ciertamente acá hay que tener, en este contexto, donde hay fuertes amenazas de que la actividad económica se desplome aún más, todo lo que es una estrategia tanto fiscal como monetaria y de obra pública para sostener ingresos y mantener el financiamiento y que no se corten las cadenas de pago, me parece que es un objetivo absolutamente razonable, ¿no?
Claudio, buen día. Jorge Peroni lo saluda. Solamente sí, para entender lo siguiente, está comprobado, o sea, me imagino que para en este momento meter tanta guita al ruedo, tiene que estar comprobado que si se reactiva el consumo, que si empieza, bueno, que si se cuida, que no se corte la cadena de pago, etcétera, las finanzas van a poder autoabastecerse, porque uno se imagina, en este caso, con lo poco que se sabe, por lo que escucha la tele, dice, no, van a empezar con la maquinita, va a empezar la inflación de vuelta, etcétera, etcétera. Explíquenos a nosotros, que no sabemos qué es la maquinita, que impriman pesos, si esto sale bien, ¿no va a haber inflación?
Mira, la inflación, en realidad, venimos de una situación, estamos en una situación inflacionaria, casualmente por vía de la vigencia de las políticas que se encargan de decir que el Estado no tiene que emitir. Es bueno recordar que llegamos al 56% de inflación, en el marco de las políticas teóricamente de emisión cero, de déficit cero y de emisión cero por parte del gobierno de Macri. Acá lo que hay es una estrategia en donde efectivamente se está haciendo uso del déficit, del déficit del Estado como mecanismo de contención para evitar que se caiga la demanda aún más y para sostener ingresos y demandas que permitan el funcionamiento de la actividad económica, lo cual tiene como impacto, obviamente, sostener recaudación, que por otro lado, en tanto no tengas esa actividad económica, lo que termina pasando es que la recaudación del Estado se te cae aún más. Haciendo así uso que del efectivamente déficit, me parece que hay que tener en claro es que esto viene acompañado de un marco regulatorio completamente distinto al que existía en la experiencia anterior. Ese marco regulatorio implica un férreo control del mercado cambiario, y lo que se agrega ahora, que estuvo presente también en las definiciones tanto del presidente Alberto Fernández como de Matías Culfas en la presentación de ayer, que es el control estricto sobre el sistema de precios. Se establecen precios máximos para 50 productos centrales de la canasta de bienes y servicios, o sea que se va a un esquema de regulación mucho más firme, donde se van a utilizar tanto las herramientas legales de defensa de la competencia como las herramientas de la AFIP y la inspección sistemática para garantizar que esto no se desmadre. Ciertamente el tema del abuso de precios en este contexto merece niveles de penalización que es importante que existan.
Sí, ese es un disparate.
Con ese marco regulatorio, la posibilidad de emitir moneda y sostener ingresos, lo que tiene es un impacto favorable sobre la economía, no negativo.
Claudio,